Librería San Jorge. Artículos religiosos.
Orfebrería.
Ornamentos litúrgicos.
Imágenes.
Pósters.
Estampas.
Rosarios.
Iconos.
Incienso.
Carbón.
Velas.
Nacimientos.
Novenas y música sacra.
Librería San Jorge. Estamos a su servicio en calle General Marvá 4.
Calle Aureliano Ibarra 9, junto Casa Sacerdotal, Alicante.
Y en calle Solar 5, Elche, junto Parroquia El Salvador.
Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenida. Un saludo de quien les habla, de María José García. Vamos a conocer la actualidad de nuestra iglesia y hoy te proponemos dos citas. Una que es ineludible. Este jueves nos vamos hasta la Santa Faz. Todos los alicantinos iremos a pedirle misericordia a esa faz divina. Y después te proponemos también que vengas a ver el Museo de Arte Sacro de nuestra diócesis, que está en Orihuela y que además tiene un intercambio con uno de los museos más importantes del mundo, que es el Louvre. Todo esto enseguida. Arrancamos. Gracias por estar ahí al otro lado.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La semana que viene tendrá lugar la esperada peregrina a la Santa Faz, y es que miles de alicantinos salen a la calle y las inundan para hacer el recorrido oficial desde la Catedral de San Nicolás hasta la Santa Faz, para celebrar allí la Eucaristía, también presidida por nuestro obispo Monseñor Jesús Murgui, y pedirle misericordia a la faz divina, entre otras cosas. Este año se quiere poner el acento en que venerar la Santa Faz e invocar su misericordia nos ha de llevar a descubrir el rostro vivo de la Santa Faz en los que nos rodean y actuar así, realizando obras de misericordia y ayuda a los necesitados. Está con nosotros el capellán de la Santa Faz, José Luis Casanova. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Este año tiene un matiz especial esta peregrina a la Santa Faz.
Sí, intentamos cada año poner el acento en algún aspecto, y en este año en concreto tenemos este rostro vivo de la Santa Faz en tantas personas a nuestro alrededor, especialmente los más pobres, y sobre todo también como la Santa Faz como acontecimiento quiere salir y acercarse a tantísima gente.
Que para recordar un poco a las personas que nos estén escuchando o que vengan de otras ciudades, ¿por qué en Alicante está la Santa Faz?
El origen de toda esta fiesta es un acontecimiento prodigioso que se celebra hace 526 años, aquel un 17 de marzo de 1489, cuando ante una necesidad de agua en la sequía pertinaz se hace una procesión invocando la misericordia de Dios y el don de la lluvia. Se realizó con un rostro en un velo, que hoy por hoy el origen es un enigma. Pero al llegar justamente donde hoy se encuentra el monasterio de la Santa Faz, el religioso que lo llevaba en sus manos sintió un gran peso, y todos pudieron contemplar que de ese rostro brotaba una lágrima.
El milagro de la lágrima.
Efectivamente. Y aquel acontecimiento, con otros que ocurrieron la semana siguiente ya en la ciudad de Alicante, como que se elevó el religioso, aparecieron dos rostros más de Jesús en el cielo, una gran cruz, y empezó a llover con esa agua tan suplicada, debió de ser tal impacto que inmediatamente recorrió España entera, hasta tal punto que el propio rey Fernando, el Papa, concedió las indulgencias, creó que una cofradía, se hizo una iglesia, hasta Juan Sebastián Elcano, allá en 1526 en el Pacífico, hizo testamento de venir un marino en su nombre a cumplir un voto de la Santa Faz. Pues aquel acontecimiento tan grande de misericordia llega hasta hoy a través de miles y miles de personas.
Todos los 17 de marzo se recuerda, se conmemora este milagro de la lágrima, y a partir de ahí comienzan también, han comenzado este año los actos en torno a la Santa Faz, pero va a haber mucho más. ¿Qué es lo que se va a hacer durante todos estos días?
Bueno, pues vamos a tener la presencia de la Santa Faz en los distintos ámbitos, por ejemplo, de la edad escolar. La exposición Miradas a la Santa Faz, que fue un certamen de redacción y dibujo, va a estar expuesto en el monasterio desde el día 13 al 3 de mayo. Una peregrina escolar, que esto es algo extraordinario, que empezó el año pasado y que este año ya se han sumado casi 2.500 escolares, será miércoles 15 por la mañana. Y con un Madrid, como estamos intentando en este año, de campaña solidaria para un centro de discapacitados que está muy cerquita de Santa Faz, que se llama San Rafael, y los muchachos van a recoger los tapones para colaborar en un aula. Este acento va a recorrer todos los actos de la Santa Faz. Por ejemplo, celebraciones para los enfermos y los ancianos, el viernes 17 a las 11 y el sábado 18 a las 12. Las familias tendrán su fiesta de la familia y la vida, la clausura, que será el domingo 26 a las 12, con bendición de embarazada, presentación de los niños, bendición de familias. Pero el corazón, claro, es el jueves.
Claro.
Jueves 16, que será esa romería donde tendremos como entidades colaboradores a Cáritas Diocesana, que cumple su 50 aniversario, Manos Unidas con esa dimensión del tercer mundo, y un aspecto que el Papa Francisco nos está insistiendo mucho por la realidad actual, la persecución de los cristianos. Es por eso que Iglesia necesitada, la Fundación de la Santa Sede, estará también con nosotros.
Imagino que también con motivo de la Santa Faz habrá como una campaña de sensibilización, ¿no? Para que podamos conocer un poco mejor pues esta realidad que desgraciadamente está al orden del día. Hablaremos de ello también más detenidamente un poco más adelante para que también concienciar a la gente de nuestra diócesis de qué es lo que está ocurriendo y cuál es la realidad, porque pese a que sea dura, pues hace falta conocerla. ¿Qué otros actos van a haber en torno a la Santa Faz durante estos días? Por cierto, también recordamos que esta celebración ha coincidido este año con el anuncio que el Papa Francisco para toda la Iglesia Universal que convoca un jubileo extraordinario que tenga como centro la misericordia.
Sí, para nosotros fue un gozo enorme porque a la misma vez el Papa no ha dejado de insistir desde el 17 de marzo de 2012, que fue su primer Ángelus, hasta la convocatoria misma del anuncio del jubileo de la misericordia, que la misericordia tiene un rostro, el de Jesús, y que tiene lágrimas. Cuando nosotros escuchamos esto aquí en Santa Faz, donde justamente aquí hay un rostro de Jesús, donde hay lágrimas, y donde en más de 500 años se está invocando Faz Divina, misericordia, pues fue un gozo enorme, ¿no? Entonces, esto va a ser un poco este año la plataforma de inicio y el pórtico de será un jubileo de la misericordia que seguro aquí en Santa Faz será una bendición.
Desde el 16 hasta el 26 de abril es la indulgencia plenaria. ¿Qué es esto de la indulgencia plenaria?
El Papa Benedicto XVI, hoy emérito, nos concedió a la Santa Faz un privilegio muy hermoso y es durante 7 años poder obtener la indulgencia plenaria. ¿La indulgencia plenaria qué es? Es un regalo de la misericordia de Dios a través de la Iglesia. Cuando uno va a confesarse y pide perdón de sus pecados, Dios le perdona y obtiene para sí este perdón de la culpa que merece por lo que ha hecho mal. Pero en cambio hay que reparar esa pena por lo que uno ha hecho. Yo siempre a los niños les explico de esta forma. Yo pongo un clavito en la pared y lo doy un golpe. Quito el clavito, pero quedará un agujero. Una forma muy infantil, pero el Señor me perdona, pero hay que reparar el daño. La indulgencia justamente es el perdón de Dios de esa pena temporal que merezco por los pecados que ya se me han perdonado. Un caso. Si yo ofrezco esta indulgencia plenaria por una persona que está en el purgatorio y Dios en su misericordia se la aplica, inmediatamente iré al cielo. Una cosa maravillosa, ¿no? Es un maravilloso sentido de que es un gozo tan grande poder ayudar, ¿no? ¿Cómo se puede obtener y para quién? Para uno mismo y para los difuntos una sola vez al día. Para otra persona que está viva, ella mía tiene la posibilidad. ¿Cómo se puede obtener? Pues lo primero, rechazar todo mal, todo el pecado. Segundo, recibir el sacramento de la confesión, la comunión eucarística, rezar por el Papa. Puede ser en el mismo día, unos días antes o después. Lo mejor es siempre cuando se viene a la Santa Faz. Y lo tercero, venir a la iglesia del monasterio y aquí participar bien en una celebración o bien rezar ante la Santa Faz pidiendo su misericordia.
¿Y los que están enfermos o los ancianos o que no pueden moverse mucho y que no pueden ir a la Santa Faz?
Pues la iglesia es tan madre y tan buena que les da la posibilidad de que si no pueden por un grave motivo salir de su propia casa, si se unen los peregrinos y con las mismas condiciones, en la medida de lo posible, rezan y sobre todo ante la imagen de la Santa Faz, la gracia del Señor también llega hasta ellos por medio de la indulgencia plenaria.
¿Cómo es el día de la Santa Faz, el día grande? Porque hemos hablado de actividades que van a haber alrededor de este día, pero ¿cómo comienza para usted el día de la Santa Faz a la hora de recibir a tanta gente y en torno, pues precisamente, ante lo que tiene ahí todos los días? Sí. ¿Cómo es ese día?
La Santa Faz empieza muy tempranito. A las 5 de la mañana se abrirán las puertas del monasterio, porque llevo algunos años comprobando que hay peregrinos y romeros muy madrugadores y vamos a intentar que nadie se quede en la puerta, ¿no? Entonces a las 5 de la mañana se abre. Comenzaremos las celebraciones de la Santa Misa a las 6, a las 7, a las 8 y a las 10 ya en la plaza a la que preside nuestro obispo. Después todo es un día donde un río de gente viene para encontrarse cara a cara con esos ojos, con este rostro de misericordia. Pero claro, ¿qué hemos encontrado? Que lo que empieza el jueves no se termina en ese día, sino que se alarga hasta el domingo. Por lo cual, ya nos estamos dando cuenta que la peregrina son 4 días fundamentalmente. Porque hay mucha gente que el jueves no tiene fiesta en su localidad y entonces aprovecha el fin de semana para poder encontrarse con este rostro de misericordia.
Hay gente que tiene como las llaves, ¿verdad?
Sí. El camarín, el sacrario donde está, se guarda bajo 4 llaves. Dios, 2 que tiene el monasterio y 2 que guarda el ayuntamiento. Para poder abrir, es un signo de la importancia que tiene esta reliquia. Nos juntaremos el jueves por la mañana, antes de la misa de las 10, y con un protocolo que mide Carlos II, se procede a la apertura del sagrario, sacamos la Santa Faz, celebramos la Santa Misa, y con un protocolo también de comprobación que no se ha manipulado nada, volverá a su sagrario para permanecer a la veneración de todos los fieles.
La gente lo que ve, la Santa Faz está protegida, es decir, lo que está viendo no es la Santa Faz en sí.
Efectivamente. Muchos cuando llegan ante el relicario dicen, pero esto es una pintura.
Claro.
Digo, efectivamente, es una pintura que está delante de la tela. Porque según tenemos la constancia, cuando se ha comprobado, es que simplemente es una mancha con algunos retoques de pintura. Entonces, es de suponer que quién se puede acercar a una tela donde no va a haber nada. Entonces se colocó esta pintura para que podamos ver lo que no se puede ver, para que nos indique qué es lo que venimos a encontrarnos. No con una pintura, no con una tela, sino con un rostro vivo de Jesucristo que nos ama inmensamente con su misericordia.
Pues es un acontecimiento de mucha alegría, de mucha esperanza, que une a miles de alicantinos en torno a la Santa Faz, que por cierto este año también están muy modernizados, porque va a haber un hashtag, esto que los jóvenes están muy al día, con Santa Faz 2015, que ya que está en funcionamiento, y también otro hashtag, #JovenSantaFaz, para animar a los más jóvenes precisamente a compartir sus impresiones y las fotos de la romería de la Santa Faz.
Vamos a intentar este año que la Santa Faz que se acerque a los jóvenes. E incluso hemos preparado la Santa Faz entre los jóvenes en la playa de San Juan. Allí habrá por la mañana actividades de ocio, que Cáritas va a colaborar, y después un punto joven llamado Punto Joven Santa Faz, que será un espacio de información, de oración, de exposición, de fotografías, de solidaridad. Y creo que es un acontecimiento también que la Santa Faz está con los jóvenes, porque la Santa Faz es para los jóvenes también.
Pues José Luis Casanova, muchísimas gracias por acercarnos un poco más ese rostro de la Santa Faz, de la Faz Divina, aquí a estos micrófonos de COPE Alicante.
Muchas gracias a vosotros, tendré en el corazón a todas las personas que no puedan venir hasta la Santa Faz, y con la oración lo presentaremos bajo su misericordia.
La oración que nos une a todos. Gracias.
Adiós, adiós.
Un abrazo.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues recordamos que en nuestra diócesis, lo decíamos al comienzo, tenemos un patrimonio cultural que es de sobra conocido, yo creo, por los alicantinos, por los oriolanos, y estamos hablando de nuestro Museo de Arte Sacro. Está con nosotros el director, José Antonio Martínez. Buenas tardes ya.
Buenas tardes.
Vamos a recordar, ¿desde cuándo lleva este Museo de Arte Sacro diocesano en Orihuela y qué es lo más importante, digamos, que pues ha pasado por ahí, por el museo?
Bueno, pues el Museo de Arte Sacro de Orihuela surge la idea, tal como hoy lo concebimos y está hecho, surge a raíz de la luz de las imágenes de la exposición que se hizo en Orihuela hace unos años. Cuando se hizo la exposición, se pensó que inmediatamente después de la exposición, pues en lo que es el Palacio Episcopal, que se restauró para la exposición de la luz de las imágenes, pues se consideró que lo mejor era pues que continuara siendo un museo de arte sacro, pero en ese momento, debido a los problemas económicos, estuvo paralizada la apertura una vez que se cerró la exposición. Y cuando vino don Rafael, el obispo de Orihuela, que vino de Palencia, donde había inaugurado él también el Museo de Arte Sacro de Palencia, se empeñó en que había que abrir, ¿no? Y en ese momento es cuando se abre el Museo de Arte Sacro tal como lo concebimos, porque el Museo de Arte Sacro, vamos, después de la guerra ya don Luis Almarcha, que fue vicario general y después obispo de León, fue quien inició el museo, pero de la manera como estaba antes, dentro de las estancias de la Catedral de Orihuela.
Hace poco recibíamos, bueno, este pasado mes, la noticia de la tentación de Santo Tomás de Aquino, de Velázquez, que se iba a exponer nada más ni nada menos que en el Louvre.
Efectivamente, o sea,
¿Cómo ha sido que este museo?
Hay una larga historia.
Sí,
historia.
A ver,
muy agradable, además.
Nos gusta saberla.
Pero sí, bueno, pues el cuadro de Velázquez, la tentación de Santo Tomás, es un cuadro muy apetecible, porque todos los años son varios los museos internacionales los que nos piden. Ha estado en Londres, en la National Gallery, también ha estado por supuesto en el Prado. Y cada vez que se ha hecho una exposición de envergadura de Velázquez, se ha pedido. Cuando son grandes exposiciones a nivel internacional, lo hemos dejado siempre. Y este era el motivo por el que lo hemos dejado también al Louvre. Este año concretamente, en 2014-2015, se ha pedido para una exposición de Berlín, también para Viena. En Madrid ha estado también en una exposición que acaba de terminar a su imagen, que también se dejó para Madrid. Y desde Madrid se ha mandado al Louvre. En la diócesis lo que es el obispado, pensó que debido a las grandes peticiones que se hacen sobre el cuadro y que están viajando continuamente, ya se decidió que no dejarlo en un plazo de 10 o 12 años, porque además le da un gran valor también a nuestro Museo de Arte Sacro, porque mucha gente viene casi exclusivamente a ver el Velázquez. Pero debido a la insistencia del Louvre y a la envergadura de la exposición, porque va a haber una exposición alrededor de solamente del pintor Velázquez, y van a estar prácticamente todos los museos que tienen Velázquez, van a dejar piezas, nosotros no éramos menos. Debido a la insistencia, que estuvo aquí con dos veces, vino de Francia, del Louvre, el director de Guillaume Quientz, que es el director de pintura española del Museo del Louvre, pues estuvo por aquí, vino dos veces, intentó convencernos de la importancia de la exposición, y llegamos a un acuerdo, hicimos un convenio con el Museo del Louvre. Es una cosa muy importante también para nuestro museo, por el cual nuestro Velázquez estaría en la exposición del Louvre, y a cambio ellos nos traerían pues un cuadro de la misma época de Velázquez, también religioso, también de una importancia grande para ellos, ¿no? Y ahí viene el tema del convenio. O sea, se llega a un convenio, es la primera vez que sale un cuadro de este tipo del Louvre para España. Y entonces convinimos en que ellos nos mandarían un cuadro de Philippe Champagne, que es un pintor de Bruselas, pero establecido en París. Es el gran pintor del cardenal Richelieu y de Luis XIII, de la corte, también un pintor de corte como nuestro Velázquez, y contemporáneos. Y nos parecía muy importante, primero por la pintura religiosa, que es un pintor religioso, después también que es de la época de Velázquez, se puede comparar la pintura de él con el nuestro, y ahí parte todo. La cuestión es que llegamos a un acuerdo. Creo que ha sido bastante bueno, porque nuestro Velázquez está en una exposición que es impresionante. está en un lugar también muy destacable en la exposición en el Louvre, en el Gran Palais de París. Y, vamos, el hecho de que tengamos un cuadro también nosotros del Louvre, pues nos ha dado también un cierto prestigio. Pues y además sí, la posibilidad de comparar y una pintura con otra, porque son muy parecidos. Son pintores clasicistas también, barrocos, y en fin, es un trabajo que hemos hecho también de investigación y de comparación importante.
¿Cómo es el dibujo del museo de que se va a encontrar la gente que acuda al Museo de Arte Sacro? ¿Cuánto tiempo más o menos es el recorrido para poder verlo todo?
Pues son 350 piezas, son muchas piezas, que están organizadas. El discurso lo hemos organizado cronológicamente desde el siglo XIII hasta nuestros días. Por supuesto, el siglo XXI queda un poquito flojo porque hay obras de arte del siglo XXI, pero lógicamente están en las parroquias y esto que están en los EFO. Porque la mayoría de las obras que tenemos son depósito de nuestras parroquias y instituciones eclesiásticas. Entonces, nosotros empezamos por el claustro, que es una maravilla, es una joya del barroco. El claustro está organizado como una sala de exposiciones temporales. Y después empezamos por el siglo XIII. Tenemos la sala del siglo XIII, sala del siglo XVI, después otra sala del XVII, XVIII, XIX, es decir, van por salas. Y en cada sala hemos intentado meter pues un poquito de todo, pues pintura, escultura, orfebrería, sobre todo, que es lo que más tenemos, e incluso muebles de la época, intentando que el palacio o el museo, como es el antiguo palacio episcopal, pues tenga una imagen de palacio, incluso con sus propios muebles, con sus cortinas, etcétera, ¿no? O sea, que la verdad es que está muy bien. Entonces, es que feo que lo diga yo, pero sí, parece ser que es lo que dice la gente cuando viene para aquí.
Además,
me gusta muchísimo.
Hay un vídeo del programa de Par en Par donde que me han contado a mí, donde el director del Museo del Louvre, de las obras de españolas, comentaba que era uno de los mejores, o por no decir el mejor museo que le había visto de arte sacro en Europa.
Sí. O sea, me da un poco de vergüenza decirlo.
Pero por eso lo digo yo.
Me lo preguntan. Pero un poco de vergüenza, porque alguno puede pensar que es un afumparo que nos echamos.
No, está grabado.
Es cierta, la frase es cierta, o sea,
sí.
Él nos dijo por dos veces que es el mejor museo de arte sacro de Europa que había visitado en su categoría de arte sacro. Y hombre, nosotros nos enorgullezo y tal. Y además sabemos que este hombre, pues cuando dice una cosa la dice porque la siente, pues no hubiera dicho nada.
Claro.
Y una de las cosas que, en fin, que no solamente esto, sino que además llegó una sorpresa muy grande, porque él no se imaginaba que en una ciudad como Orihuela, que él considera que era pequeña, pues existiera primero un Velázquez de la categoría que tenemos, y después que tuviéramos tanta arte y tan bueno. Y después el edificio, porque me hablaba de no solamente por la contenido, sino por el continente, o sea, es el edificio que es magnífico y se ha quedado fenomenal. Después también, antes de mandar el Ciri di Champen, el San Felipe, que es el cuadro, como así se llama, nos mandó primero una representación de seguridad de los Museos Nacionales de Francia, al mando de su jefa, la que dirige esto, hacernos un estudio para ver si había seguridad suficiente para mandarnos ellos un cuadro de la categoría que nos han mandado.
Ajá.
Después, al poco tiempo, nos mandaron al jefe de bomberos de los Museos Nacionales de Francia para hacer también un análisis y estudios sobre las condiciones de seguridad y toda esa historia. Y nada, bueno, nos hizo un estudio, un dossier, vamos, una investigación externa, que la categoría que es, pues ha ido muy bien también, porque nos dieron un 98 sobre 100 de seguridad y, en fin, todo eso, pues hombre, son cosas que a nosotros nos enorgullecen. Y a la parte de las frases que nos digan positivas, como hemos comentado, pues la seguridad, el ambiente, que les gustaba muchísimo, estaba organizado. Es decir, una serie de cosas que nos han dicho. ¿Sí?
Y que tenemos que aprovechar nosotros, que los diocesanos, que lo tenemos cerca. Porque ¿dónde estáis exactamente en Orihuela? La gente que nos esté escuchando y quiera ir, por ejemplo, a visitarlo este fin de semana.
Pues el museo está enfrente de la catedral.
Enfrente
de la catedral, que es la calle Mayor. Entonces, enfrente de la catedral está el Palacio Episcopal, que normalmente, vamos, generalmente está enfrente de la catedral o al lado de la catedral, y este palacio es impresionantemente grande, porque no solamente tenemos el Museo de Arte Sacro en el edificio, tenemos también una sala de restauración, que es magnífica, donde tenemos una restauradora y una serie de colaboradores. Tenemos un convenio con la Facultad de Arte de Murcia, donde nos mandan alumnos que han terminado pues para hacer las prácticas aquí. O sea, que siempre tenemos un grupito trabajando con ellos. y da gusto también ver en la sala de restauración, porque restauramos de todo. Tenemos desde pintura, escultura, orfebrería, muebles, lo que haga falta, ¿eh? Y también, pues, en fin, tenemos el archivo diocesano. O sea, tenemos una cantidad de documentación metida aquí, que está catalogada, está casi toda digitalizada prácticamente, y lo que son los archivos de las parroquias de la diócesis antiguos, que los tenemos digitalizados, y tenemos aquí el centro de investigación, y tenemos un centro de investigadores, etcétera, ¿no? En fin, es un centro no solamente de tipo de museo, sino también de archivo.
Completo, completo. Entonces, ¿cuál es el horario que para poder verlo?
Pues está abierto todos los días, excepto los domingos por la tarde y los lunes. De 10 a 2 y de 4 a 6.
De 10 a 2 y de 4 a 6, es decir, por ejemplo, el sábado lo pueden durante todo el día ir a Orihuela, pasar allí el día y ver el Museo de Arte Sacro con todo lo que nos acaba de contar José Antonio Martínez. Pues muchísimas gracias por contarnos un poco más con detalle cómo ha sido ese intercambio, ¿no?, de nuestro Velázquez con el Philippe de Champagne de Francia, del Louvre, y todo lo que podemos ir a ver ahí en este Museo de Arte Sacro, que desde aquí queremos invitarles, que no se lo pierdan, que merece muchísimo la pena verlo, y además lo tenemos muy cerquita.
Pues muchas gracias, María José, a ti por la comunicación. Y estamos aquí para lo que quieras, ¿eh?
Muchas gracias.
Si quieres alguna vez de hacer algún programa desde el museo, también te lo ofrecemos.
Pues muchas gracias. Nosotros cogemos el guante, ¿eh?
Sí, muy bien. Vale, muchas gracias a ti.
Gracias.